una guía de práctica clínica a la vez. Bienvenido a tu podcast de medicina, Medicina Clases en 15 minutos de Simbiosis Académico. Yo soy Héctor Guzmán, soy médico profesor y soy tu acompañante en esta travesía, en estos pequeños audios que te ayudan a repasar de forma concreta, eficaz, certera, los temas más relevantes en su formato de guías de práctica clínica. Muy importante si te estás preparando para el examen nacional de residencia, de ahí el nombre de nuestra megaserie EnArm Flash. Pero por supuesto, si eres estudiante y te estás preparando para aprender los temas de especialidad que todos tenemos que conocer a lo largo de nuestra trayectoria académica, estás en el lugar correcto. Aquí te vamos a compartir resúmenes concretos que te van a ser muy útiles para que te prepares para aprender de lleno cualquiera de las enfermedades que aquí abordamos, o bien para que repases para tus exámenes, para tus evaluaciones, o simplemente si eres, incluso si llegas, si ya eres profesional de la salud, estos temas seguro estoy que te van a ayudar para repasar en tu vida cotidiana. Bien, como has visto el día de hoy, vamos a hablar del tema de hipoacusia súbita. Y es un tema que es bastante interesante, algo larguito, así es que me voy a apresurar. Vamos a hablar de la guía de práctica clínica que lleva por nombre Diagnóstico y tratamiento de la hipoacusia sensorineural súbita idiopática. Es una guía del 2012. El nombre ya te dice mucho de esta enfermedad, es bastante lógico. Vamos a tratar de entenderla y vamos a tratar de mencionar los puntos más importantes. Bien. Iniciemos con la definición, como siempre. La hipoacusia sensorineural súbita idiopática es la pérdida súbita, ¿sí?, aguda de momento, sin avisar, de la audición. Puede ser uni o bilateral, aunque casi siempre es unilateral. Y aquí cuestiones técnicas de tipo sensorineural, es decir, que está afectado el nervio, con una afectación mayor a 30 decibeles, que afecta por lo menos a 3 frecuencias audimétricas consecutivas. Es decir, para que determinemos que hay una hipoacusia, evidentemente vamos a necesitar de una prueba de una audiometría. E insisto, pues ya es algo muy técnico esta parte de los decibeles, ¿no? Esta pérdida de la audición se desarrolla en un periodo menor o igual a 72 horas. Si es gradual, no se considera de esta forma y habitualmente no se puede precisar de su etiología. Afortunadamente, 65% de los casos tiene una recuperación espontánea. Sin embargo, se considera una emergencia otológica que requiere atención médica inmediata. Epidemiología, importante. Representa el 1% de todas las hipoacusias sensoriales. Tiene una incidencia, Reino Unido menciona el 5 a 30 casos por cada 100.000 habitantes, Estados Unidos 5 a 20 casos por cada 100.000 habitantes. No tenemos estadísticas nacionales, nos quedamos con esos datos. Y en lo que respecta a la edad, 4.7 casos por cada 100.000 en el grupo de 20 a 30 años. Y curioso, evidente, y aquí se relaciona mucho con el deterioro por la vejez. En la edad de 50 a 60 años hay de 15.8 casos por cada 100.000 habitantes. En lo que respecta a sexo, a ambos sexos nos da por igual. Y generalmente decíamos el 96% de los casos es una afectación de oído unilateral. Aunque casi siempre, o casi nunca más bien, se puede precisar la etiología. Hablando de etiologías, solo 10 al 15% de los casos se encuentra la causa. Tenemos varias cuando se puede identificar. Desde infecciones que incluyen rubéola, sífilis, citomegalovirus, toxoplasmosis y alteraciones vasculares, ototoxicidad, ruptura de membranas por barotrauma o hidrops endolinfático, enfermedades autoinmunes, enfermedades genéticas, desmielinizantes e incluso neoplasias. Todas ellas entonces se tendrá que estudiar. La hipoacusia se tendrá que estudiar ciertamente a profundidad porque hay que descartar alguna de esta etiología. En lo que respecta a la fisiopatología, lo que se ha encontrado en anatomía patológica son hallazgos similares a los encontrados en laberintitis endolinfática viral, falta de órgano de Corti con reducción de células ciliadas y membrana de Reisner que puede estar colapsada y adherida a la membrana basilar. ¿Sí? Varias de las estructuras dentro del oído pueden estar afectadas. Incluso el saco endolinfático afectado en muchas ocasiones. De aquí que el tiempo para iniciar manejo antes de los 30 días para conservar la audición. Después de esto, el riesgo de sordera se vuelve irreversible. Muchas alteraciones a nivel del oído que nos están reflejando que puede haber una inflamación. Y quédate con esto porque va a ser importante para que veamos el tratamiento. Factores de riesgo, vamos a enumerarlos rápidamente. Número 1, edad avanzada, veíamos en los grupos etarios, ¿verdad? Número 2, cambios de altitud y presión atmosférica, esto relacionado con barotrauma. Número 3, diabetes mellitus, seguido de arteriosclerosis y estrés quirúrgico y anestesia general. ¿Cuál va a ser la clínica? Obviamente, el síntoma fundamental es la aparición de la hipoacusia sensorineural sin pródromos, sin avisos. Pero se pueden manifestar además otras cosas que lo acompañen como plenitud oral, acúfenos y síntomas vestibulares que tú ya conoces de los episodios anteriores. Mareo, vértigo, náuseas. Entonces hay que preguntar al paciente. Tiempo de evolución, instauración de la hipoacusia. Si tiene plenitud óptica o si la acompaña de otras manifestaciones como acúfenos y o vértigo. En la exploración física, pues hay que hacer una exploración completa, hay que observar lo que se puede observar a través de la otoscopía, el uso de diapasones y hay que hacer una exploración vestibular completa, valorando la marcha, signo de Romberg, búsqueda de nistagmo espontáneo y postural o otras pruebas cerebelosas. Incluso aquí yo me atrevería, evidentemente aquí vas a tratar de descartar cosas como enfermedad de Meniere, ¿no? Por ejemplo. El diagnóstico, pues vamos a tener pruebas que en primer lugar nos vamos a quedar con la audiometría, no hay más, ¿sí? Es el estudio completo, se tiene que desarrollar por completo para hacer el apoyo y certeza del diagnóstico. El protocolo incluye pruebas vestibulares térmicas, además algunas otras pruebas que todas estas se hacen en tercer nivel como electronistagmografía, potenciales provocados auditivos de tallo cerebral, incluso tomografía o resonancia de hueso temporal con y sin contraste o de cráneo con ventana en fosa posterior para observar las estructuras anatómicas. A nivel de laboratorio nos podemos apoyar de biometría hemática, velocidad de eritrosedimentación, todo esto nos va a hablar de las posibles etiologías que mencionamos al inicio, tiempos de coagulación, química sanguínea, serología viral, BDRL para sífilis, perfil tiroideo y perfil inmunológico, pues para descartar que haya otra enfermedad sistémica de base. En lo que respecta finalmente al tratamiento, el objetivo obviamente es la recuperación del umbral auditivo. Y el tratamiento se basa en la hipótesis etiológica, por lo que principalmente te dije hace un momento, se busca desinflamar. Todo esto en teoría, cualquiera de las hipótesis o cualquiera de las posibles etiologías está inflamando el oído, entonces hay que desinflamarlo. Y si se trata de una situación viral, pues es por eso que algunas bibliografías sugieren el uso de antivirales. También hay otras terapias coadyuvantes como vasodilatadores, antiagregantes plaquetarios, anticoagulantes, antioxidantes, incluso oxígeno hiperbárico, expansores plasmáticos y otros. Entonces, en el tratamiento vamos a tener farmacológico y no farmacológico. ¿Sale? Si queremos desinflamar, lo ideal es el uso de corticosteroides sistémicos. Prednisona 60 miligramos al día vía oral a dosis de reducción durante 10 a 20 días. Si presenta disfunción vestibular, por ejemplo, ya sea vértigo o tinnitus, se puede utilizar sinaricina a 75 miligramos día por 30 días o pentoxifilina 800 miligramos día en 2 tomas por 30 días. Se puede utilizar además esteroides con administración intratimpánica, pero esto tiene indicaciones especiales. ¿En quiénes? Pues en pacientes diabéticos, en pacientes refractarios al manejo convencional con esteroides sistémicos. ¿Y cuáles son las ventajas? Pues que hay más concentración, es una concentración más adecuada en el oído interno y hay baja incidencia de efectos secundarios que tendríamos en el uso de antiinflamatorios esteroideos vía oral. La prescripción de esta administración intratimpánica es metilprednisolona a 20 miligramos cada semana por 4 semanas o instilación diaria de 20 miligramos mediante colocación de un catéter durante 10 días. El tratamiento no farmacológico incluye medidas generales como reposo relativo, composición semifowler entre 35 y 45 grados, ya que esto evita el incremento de presión del oído interno y con ello las molestias. Eliminar el estrés y eliminar el uso de tóxicos, siendo alcohol y tabaco los principales. Si hay síntomas vestibulares después del tratamiento con esteroides, es importante establecer ejercicios de rehabilitación vestibular. Ya por último, decíamos, en la referencia y contrarreferencia, es importante recordar que se trata de una emergencia otológica. Entonces, cuando nosotros recibimos un paciente con estas características de pérdida súbita de la audición, hacemos todo lo que está en nuestras manos para evaluarlo de primer contacto, pero hay que enviar de urgencia a segundo nivel para atención por audiología u otorrinolaringología, de preferencia en las primeras horas y antes de 30 días de evolución. Bien, con eso terminamos este capítulo, este episodio. Es bastante concreto, bastante sencillo. Si te das cuenta, las claves son importantes. Aquí empezamos a integrar. Esto me gusta hacerlo y me gusta mencionarlo, ¿no? Que ya con los temas que hemos visto, es importante que tú en un momento establecido te sientes y veas y analices todo lo que has estudiado con anterioridad y lo integres. Porque pues así funciona la medicina y por eso es muy bonito y por eso es un arte, nuestra querida ciencia. Bien, yo me despido el día de hoy. Muchas gracias por llegar hasta este momento. No te olvides de compartir con tus colegas, de suscribirte, dejarnos 5 estrellas en Spotify y seguirnos en nuestras redes sociales, que aquí abajo en la descripción te dejo todos los links para que estés conectado con nosotros. Yo soy el doctor Héctor Guzmán. Te deseo mucho éxito siempre en tu preparación académica. Nos escuchamos en la próxima. Chao, chao. You don't need to complicate it. Say a little bit.